voy a contaros en un principio de dónde surge el libro y un poco el contenido, las cosas de las que trata, y luego profundizaré más en la parte de lo que he llamado medir la corrupción, que es lo que ya he estado más involucrado. Estoy involucrado en toda la edición del libro. Hemos estado Isidro y yo. Isidro es el historiador, recientemente jubilado de historia, mucho ha estudiado mucho también de temas de la prensa. Tenemos aquí una alumna, ex alumna suya.
Sí.
Y entonces nada, yo todo surge cuando yo estaba viviendo en Estados Unidos y Alfonso, que es con el socio con el que yo trabajo en Monte 34, me dijo, oye, pues mi padre está escribiendo este libro sobre corrupción y tú estás analizando también la corrupción en la prensa española. Y quizá tenéis que colaborar o así. Entonces, cuando yo vine en 2013, pues fue cuando empezamos a hablar. Yo ya le conocía como padre de un amigo mío, empezamos a hablar y, bueno, pues por Skype, Google Hangout y con todo tipo de documentos compartidos, pues empezamos a ver todo el trabajo que había hecho, empezamos a corregir, a reeditar, a ampliar. Y así fue como él siempre habla, el añoso historiador. Y el joven, yo creo que ni él es tan añoso, ni yo soy tan joven, pero bueno, sí que es verdad que los papeles estaban claros, ¿no? Él hablaba de, pues tiene un conocimiento de la historia como historiador y como profesor mucho más profundo que yo, y yo por el camino también he aprendido muchas cosas, ¿no? de historia. Y entonces, pues lo que ha consistido el proceso, hemos estado como 6 años, desde 2013 hasta ahora, que hemos conseguido acabarlo con múltiples ediciones, correcciones, y ya por fin ver el libro impreso y, bueno, acabamos de sacar también el libro electrónico. Ha sido como tenemos ahí. La distribución todavía es pequeña, de manera que es difícil llegar, pero bueno, estamos en ello. Hemos presentado en Ciudad Real, en Toledo, y ahora aquí vamos desde Madrid, Barcelona y por el norte, en Bilbao y en San Sebastián, en Donosti. Entonces, bueno, el libro, lo que... A ver, tengo mi este es mi libro anotado. Pues lo que trata es de explicar el caldo de cultivo de la corrupción en España, ¿no? ¿De dónde viene? O sea, ¿cuáles son las características que se han dado en España para que haya tanta corrupción? Está claro que la corrupción no es un fenómeno ni originario español, ni típicamente español, aunque también, pero sí que es verdad que en los últimos años hemos conocido una especie como de eclosión o de múltiples casos de conciencia colectiva de que es un gran problema, quizá desde el año 2013 hasta aquí, como luego veremos. Y entonces, pues el libro trata y surgía a partir de ese texto que había escrito Isidro, que se llama La España de las 15 Cs, en la que con ese juego con la lengua cogía una serie de palabras que empiezan por C que ayudaban a definir España, ¿no? Entonces las dos palabras así que utilizábamos de base era cavernícola y carpetobetónica. Quizá yo, por ejemplo, la palabra carpetobetónica no la conocía, pero quizá unas generaciones anteriores sí que se conocen, que hace referencia pues a los carpetobetones que vivían, una tribu que había aquí, pero luego se utilizó en el siglo XX pues como una referencia a lo arcaico, casposo y a un tipo de cosas como antidiluvianas de esa España, también cavernícola. Entonces el libro se explica pues eso, con estas 15, perdón, 16 palabras, y hemos colaborado con Marcus Carus, un dibujante que ha hecho como todas las ilustraciones para cada uno de los del catálogo, ¿no? Todo el rato estamos jugando con la palabra fe. Entonces, el libro es en continuo, pues eso, el catálogo de las Cs, el primer capítulo es causas y comienzo, control de una colectividad. Y con ese juego léxico, pues en el fondo lo utilizamos para definir ese magma en el que surge la corrupción, ¿no? Entonces, utilizamos como dos palabras que son las definitorias, que son carpetobotérica y cavernícola, y luego una serie de correlaciones que están relacionadas, son la carencia, la coacción, el caciquismo, el capitalismo, el catolicismo, clericalismo, clientelismo, conservadurismo y cunerismo. Como algunas, como son el capitalismo, el catolicismo y el clericalismo, no son exclusivas de España, pero sí que han tenido un fuerte peso. Y entre las razones que damos para hablar de... O sea, de por qué España tiene estos niveles de corrupción, quizá también como otros países del sur, también católicos, de Europa, pues está relacionada con la llegada tardía de las libertades, ¿no? En España, para que os hagáis una idea, se aprobó la ley de policía e imprenta en el año 1883, o sea que es, solo a partir de ese año hay una libertad para poder publicar libros y revistas, ¿no? Y entonces es muy tarde si lo comparamos con otros países, por ejemplo con Reino Unido, ¿no? Y la libertad de reunión, por primera vez, esa ley se aprobó en 1887. Entonces, si pensamos que ya había partidos políticos en otros lugares, Partido Socialista o por ejemplo, también en Reino Unido, pues en España va todo muy tarde. Y eso hace que la sociedad, si no hay libertad de prensa, como lo repetimos varias veces, pues no hay libertad de expresión, es más difícil el control del poder, ¿no? Es fundamental que se pueda controlar el poder así. Entonces, pues todo ese tipo de orígenes y de llegada tardía de esas libertades hace que lleguemos a lo que estamos ahora, ¿no? Luego las últimas palabras, que son como lo que hemos llamado las respuestas, son la caridad, el carnaval, la clandestinidad, la contracepción y la convulsión. Son, por así decirlo, las respuestas de la sociedad a todas esas cadenas o todas esas lacras impuestas desde los poderes fácticos o de las élites que controlan el poder político, el poder empresarial, el poder económico, ¿no? Entonces, nosotros, una de las propuestas que hacemos, el libro tiene también algo, sobre todo al final, de propositivo o de intentar ver qué se puede hacer, encontramos que la educación es la parte de la clave, ¿no? Y en ese sentido nos basamos en un estudio un estudio de la Universidad de Göteborg, de Uslaner y Rothstein, que hacen una correlación entre el estado de la educación, los niveles de educación del año 1870 y los niveles de corrupción del 2010. Para eso hace análisis de cómo estaba la educación en esos años, del siglo XIX, y luego utiliza los datos de Transparencia Internacional para ver cómo estaba la corrupción en 2010 y establece que hay una fuerte relación, ¿no? Pues los países que peor marcaban en educación en el siglo XIX son los que más índices de corrupción tienen, ¿no? Por supuesto, hay otras variables para explicar todo esto, pero controlando por esas variables como el nivel socioeconómico o cultural, aún así se sigue viendo esa correlación, ¿no? Y de hecho ese tipo de implicación cultural, ellos citan otros estudios, por ejemplo, unos de que en Alemania hablan de durante la peste negra. Después de la peste negra hubo persecución de judíos, ¿no? Estamos hablando del siglo XIII y siglo XIV en diferentes regiones. Y justo en esas regiones es donde luego, en los años 20 y 30, son los primeros sitios donde se persigue a los judíos, ¿no? Ya con pre-nazis y con los nazis. Y entonces, pues ese tipo de correlaciones de lo que pasa en un lugar y la educación que hay y todo eso, que son teniendo implicaciones a largo recorrido, ¿no? Por supuesto, una mejora de educación ahora mismo, en el sistema educativo, por ejemplo, español, con valores cívicos, tampoco auguraría que en el año siguiente va a bajar los índices de corrupción, pero sí que influye y es importante, ¿no? Entonces, para que veáis, también el libro está todo el rato, es muy didáctico y es muy extenso, se puede leer por partes, ¿no? Todos esos capítulos de los que he hablado, hace una pequeña historiografía del origen de la palabra, de causas en España. Y como veis, voy a leer algún trozo, hay cosas que parecen que estamos repitiendo la historia, ¿no? En la historia de España quizá, que se caracteriza por esos, en el siglo XX, por grandes periodos de sin libertad, sin democracia, ¿no? Pues la dictadura de Franco, la de Primo de Rivera, una, por así decirlo, falsa o el turnismo democrático del principio del siglo XX, una cosa que se escribía en el 1927, por ejemplo. Se produjo un escándalo en el que aparecían envueltos ciertos miembros de la familia real con motivo de la construcción del ferrocarril Santander Mediterráneo. O sea, este tipo de pufos en los que está involucrada la familia real, que son los mismos, son los Borbones, pues, y lo los que escuchamos ahora, pues que están implicados en la construcción y en, la, en los, en lo, el, ¿cómo se llama? El dinero que se llevan en el AVE de las comisiones, bueno, las comisiones en Oriente Medio y algunos tipos de estos, pues sí, sigue ocurriendo y con los mismos, con las mismas élites en el poder, ¿no? De hecho, lo que se habla mucho de las puertas giratorias y todo eso y ese continuismo con la España de Franco en la actualidad, pues ya existía, ¿no? Cuando todavía están en tiempos de Franco, que hay gente dice que no había corrupción, por supuesto que había corrupción, hay casos famosos de corrupción, quizá la prensa trataba de ellos menos, pero ya existían esas puertas giratorias, ¿no? De estos exministros franquistas que pasaban a formar parte de las empresas, no existía el IBEX, pero el análogo del IBEX de la actualidad, ¿no? Entonces, muchas veces en el libro nos encontramos con ese tipo de cosas que pasaban hace ya casi 100 años o más y que se repiten en la actualidad, ¿no? Ese tipo de robos y de las élites y algunos personajes y algunas estirpes, quizá como la de Fabra aquí, quizá más cercana por Castellón, y aquí utilizamos la palabra del caciquismo, pues que siguen aceptando los puestos de poder, ¿no? Como las oligarquías se mantienen. Yo que vivo ahora en Bilbao, pues también esas empresas, industrias que te más poderosas, ¿no? De la élite de Neguri, pues siguen teniendo su poder. La banca March, que financió a Franco y la guerra, pues sigue teniendo su fundación, sigue teniendo una banca y todo, ¿no? Entonces sigue habiendo como un continuismo. Y bueno, aprovechando que somos tan pocos, si en algún momento queréis parar, pues me podéis interrumpir. Si queréis alguno, queréis poner por ahí para no tener que estar todo el rato, digo a ti. O sea, poneros aquí si queréis todos en primera fila, todos deep. O sea, o en segunda si queréis, o sea, como queréis, vamos. Sí, sí. Pero podéis poner las sillas. Bueno, muy bien. Venga, gracias. Y bueno, también para que... Yo estoy bien. Y bueno, para que... Para mostrar otras pinceladas de esta... De que no hay casi nada nuevo y que todo se repite en la historia, hemos cogido este cartel de Alianza Popular, ¿no? El previo al Partido Popular, ¿no? Y todos los partidos pues, que hubo. Y a ver, voy a sacar aquí otro pasaje también. Y para que esto es 1977, ¿no? Son las primeras elecciones, los partidos en el 77. Y para que veáis que había una preocupación muy fuerte y los partidos se vendían diciendo que, o sea, se vendía que se promocionaban diciendo que iban a luchar contra la corrupción, como intentando dejar atrás el franquismo y la sociedad que podía considerarse corrupta. Y había pues eso, este tipo de anuncios en los que una de las cosas más importantes que decían es que iban a acabar con la corrupción, un poco como, me recuerda como pues eso, Podemos o Ciudadanos, vamos a borrar todo esto, que esta época vamos a dejarla atrás. Y bueno, y como los partidos como el PSOE y el PP, que también han hecho campañas de este tipo, ¿no? En la actualidad y entonces... Sí, 67, sí. Sí. Bueno, claro, pero bueno, ese tipo de contradicciones las hemos visto... O sea, el cartel es... pues no sé si es un cartel, yo creo que debe ser el apartado catalán, no lo sé. No sé exactamente. Sí, sí, es un cartel de Barcelona, debe ser. Sí. Sí, exactamente. Entonces, esto lo traía así como, es decir, como esta introducción. Por supuesto, el libro es bastante denso. En la página web ya tenemos publicados algunos capítulos, vamos publicando. Y de hecho estamos pensando, hablamos del libro como una especie de artefacto cultural, o sea, porque tiene esa parte de historia, pero tiene esa parte de esos capítulos. Y quizá tenemos que hacer cada mes dedicarle a uno de esos capítulos, un podcast o hacer o algo porque se pueden leer independientemente. Entonces esa parte del final que hacemos una historiografía de la corrupción, ¿no? La corrupción es el capítulo 17, por así decirlo, en el que nos extendemos más, profundizamos más, hacemos una historia más densa. El libro trata siempre desde el año, desde los dos últimos siglos, ¿no? De 1814 hasta aquí. Y entonces en esa parte final en la que reflexionamos, hemos estado hablando de la eclosión de la corrupción, de qué es lo que ha pasado, por qué estamos en ese momento así, pues llegamos a preguntarles, bueno, ¿cómo podemos hablar de que existe mucha corrupción? ¿Qué métodos tenemos para medir la corrupción o para medir sus consecuencias, ¿no? Entonces esa es sobre todo la parte en la que yo he estado involucrado. Yo estoy haciendo una tesis ahora mismo sobre este tema, sobre cómo la cobertura de corrupción influye en la sociedad y de qué modo. Y entonces, bueno, pues os voy a mostrar las diferentes maneras. Y uno de los ejemplos que tengo es este en el debate. ¿Reconocéis quién es? ¿Es Albert?
Sí.
Y entonces saca ahí en el debate, pues no sé si el penúltimo o el último debate que hubo, pues saca una lista muy larga que se cae hasta el suelo, ¿no? De casos de corrupción del PSOE. El penúltimo. Y entonces, pues eso salió un poco por Twitter y pues la página, o sea, lo sacó de esta página, que es Casos Aislados. Es la iniciativa de una persona anónima que va recopilando lo que no hay en ningún otro sitio, que es la base de datos de casos de corrupción. Como ahora veremos, no existe esa base de datos. Entonces él, bueno, creo que es él, pero porque alguna vez se ha adivinado quién es, pero pues tiene esa base de datos totalmente. O sea, es un gran proyecto, yo digo, personal, pero no hay manera de. Puedes contribuir, puedes mandarle cosas, pero no es una wiki, quiero decir que es un proyecto muy personal, ¿no? Y muy valioso, pero quiero decir que Albert Rivera recurre a esa página, porque es que no hay otro sitio, ¿no? O sea, pensaríais, no, ¿por qué no va al Consejo General del Poder Judicial o a la Fiscalía? Porque no hay ese tipo de. O sea, puedes ir a los informes y leerte cada uno de ellos, pero esa información global no existe, ¿no? Entonces, ¿de qué forma podemos medir la corrupción? Entonces, aquí es como os voy a contar un poco las diferentes estrategias y metodologías y problemas que hemos ido encontrando para hacer esto, ¿no? Por un lado está la judicial, o sea, recurrir a los organismos oficiales para ver ver qué datos podemos obtener de ellos. Ya veréis que son mucho menos abiertos de lo que pensamos y mucho más problemáticos. Luego está a través de la percepción de las personas, las encuestas, Transparencia Internacional, el CIS, bueno, otras tantas, y luego a través de la prensa, ¿no? Un mecanismo de medir lo que la prensa, medir lo que le interesa a la sociedad, pero de alguna forma, ¿no? O qué agenda quiere marcar en un determinado momento y de qué quiere hablar o de qué quiere silenciar, ¿no? Y por último, en temas de cultura. Entonces, la corrupción judicializada, claro, aquí el tema está en que la corrupción, obviamente, es una cosa que quien la hace no quiere que se sepa que está ocurriendo, ¿no? Entonces, sabemos que no toda la corrupción llega a ser judicializada. También hemos oído casos, no, este caso ya ha prescrito. O realmente casos verdaderamente buenos corruptos que han conseguido que su caso pues nunca nos hayamos enterado de ello. Entonces, cuando recurrimos y dijo, bueno, pues vamos a ver qué fuentes de información hay para poder hacer esta investigación, ¿no? Y entonces vamos al Consejo General del Poder Judicial y encontramos que ha empezado a publicar información estadística desde el año 2015 y que puedes hacer búsquedas de sentencias y de cosas, pero no tienes una manera de descargarlo todo, ¿no? Quien se dedica a analizar datos quiere tenerlo todo y luego poder hacer búsquedas. Siempre puedes hacer un scraping, ¿no? Que es como ir a una página web y ir pidiéndole la información y descargándola, más allá de que sea legal o no, y luego montar tu propia base de datos. Pero así, por defecto, no existe. O sea, esa base de datos de todas las sentencias, ¿no? Yo digo, bueno, pues vamos a analizar sentencias. Yo tengo en mente algún proyecto en Estados Unidos con el Tribunal Supremo que analizan cada una de las sentencias y saben quién la ha escrito por la manera en que lo han redactado, ese tipo de cosas. Aquí no podemos hacer eso. No tenemos ese acceso, ¿no? O ese acceso de una manera facilitada por la administración. Existen otras bases de datos como la del Ministerio del Interior, la de la UDEF, la Unidad de Delincuencia y Economía Fiscal, la de la UCO, la de la Unión Central Operativa, de la Guardia Civil, pero no se publican de forma sistematizada. Sí que existen en el INE el dato, el número de condenados anualmente por sentencia firme por delito, sexo, edad y nacionalidad, pero solo desde 2013. O sea que realmente si te quieres hacer un análisis, no sé, quizás solo de democracia, pues lo tienes complicado, ¿no? Entonces, uno de los hilos que hemos intentado nosotros tirar es ir a la Fiscalía. La Fiscalía sí que tiene, si le mandas un mail, te mandan un DVD a casa con todas sus memorias y te dan un DVD y abres. Y entonces, cada memoria, cada año, tiene este tipo, este sábana con todos los números, ¿no? Cada, aquí a la izquierda están los, como los partidos judiciales, ¿no? Las regiones o juzgados, y a la derecha están todos los diferentes tipos de delito. Entonces, si tienes la fuerza y el ojo para poder irlos pasando, porque realmente la calidad del escaneado es muy baja, a veces ni ves las letras, o sea, si quisieras hacerlo, quizás ni podrías, ¿no?
Y entonces, además, ¿qué tipo de formato es un PDF?
Es una imagen de un PDF, sí. O sea, imagínate, podrías hacerlo con OCR, transformarlo, pero es que la calidad del escaneado también es muy baja. Y luego, no solo eso, sino que la codificación cambia de año en año. Entonces, bueno, yo empecé, ¿eh? O sea, empecé, me puse en el año 1883, ahí me construí mi tabla, empecé ahí, pero al final abandoné el proyecto porque luego iba avanzando por los años. No quería que había pasado en Albacete, simplemente me valía el total, pero era así no podía, ¿no?
Es una imagen, no es texto.
No, no es texto.
No, está todo abierto ni de...
O sea, podrías convertirlo. O sea, puedes convertirlo en OCR. O sea, con OCR, ¿no? Con reconocimiento de caracteres podrías, pero te digo, la calidad es baja, entonces no te lo permite, ¿no? ¿Ves cómo es el escaneado? O sea, por un lado, la tienen todo escaneado y te lo dan, cosa que otras instituciones no lo tienen, tienes el histórico. Y luego los últimos años sí que ya tienes online, ¿no? Entonces tienes todas las que están ahí y luego las que tienes escaneadas. Pero luego, el tipo de... Y la cultura que falta es la cultura de transparencia y de datos. Sí que publican datos, publican cosas como esta, ¿no? Como que cualquiera que se dedica a los datos sabe que esta es una muy mala práctica, ¿no? Publicar algo en unos datos... Bueno, sería como el contraejemplo de lo que no hay que hacer, ¿no? Tienes unos datos que los pones con colorcitos, que es imposible saber a cuál corresponde cada uno, le pones en 3D, lo pones en perspectiva, de manera que es muy difícil comparar unas cosas con otras. Bueno, realmente es como un ejemplo de lo que no hay que hacer, lo he puesto justo para provocar, porque sí que publican algunos datos creo que en Excel, o sea, tienes que hacerlo en Excel, que tampoco es una muy buena práctica, pero bueno, la cosa es que es difícil hacer una historiografía de qué está pasando en la fiscalía, ¿no? Entonces, consultando cada una de las memorias de la Fiscalía Anticorrupción, que empieza en el año 95, pero bueno, yendo para atrás de 2017, pues yo quería ver cómo había aumentado el número de fiscales. Entonces, eso tienes que ir, te digo, memoria a memoria, leyéndolo, con unos datos de otros, leyéndolo y construyendo tu propia base de datos, para poder hacer algo tan básico como esto. ¿Cuántos fiscales había en el año 2009 y cuántos había ahora, ¿no? Porque desde la Fiscalía todo el rato se dice que se evidencia la escasez de la plantilla de la Fiscalía y la necesidad de que se proceda a un incremento de la misma. Esto en 2017, ¿no? Cuando ya ha habido toda una oleada de casos de corrupción, cuando las piezas más grandes se han partido en muchos casos pequeños. Y entonces, bueno, pues hacíamos este primer análisis, es un gráfico muy básico, en el que intentábamos comparar variables muy diferentes, como era el número de sentencias, que está en torno de las 33, pasan de 7 a 33, y aquí lo hemos hecho con una base 100, o sea, considerando que el año 2009 es 100 y cómo va aumentando, ¿no? Para poder comparar valores tan dispares como el número de fiscales o el número de diligencias de investigación o escritos de acusación, ¿no? Porque lo que no servía, y eso lo descartamos de partida, es el número de denuncias presentadas. La mayoría no corresponde, no ha lugar, entonces ese tipo de indicadores no valían. Y bueno, esto realmente es algo realmente muy básico, que en el caso de que podríamos haberlo hecho si los datos estuvieran disponibles muy rápidamente. Aquí no estamos ni midiendo casos de corrupción, estamos midiendo la actividad de la Fiscalía Anticorrupción. Que puedes decir, bueno, ¿ha aumentado la actividad porque han aumentado el número de fiscales o de fiscales delegados? Y lo que parece es que ha aumentado su actividad tanto por número de personas como que por la dedicación que tiene cada uno, por el número de causas en trámite y por todo, ¿no? Por encima del número de personal. Pero lo que le pedimos a la Fiscalía y a otros organismos es que faciliten los datos. Que esto es una batalla que no es solo nuestra, mucha otra gente ha luchado y yo he estado antes, pero es importante seguir diciéndolo. querríamos contestar cosas como: ¿cuántas acusaciones escribió el fiscal X en el año Y? ¿A qué partidos políticos se implicaban? ¿Cuántas diligencias e investigaciones concluyó? O sea, saber cuál es la labor de cada uno de los fiscales. Ahora esto es imposible de saber, ¿no? Pero realmente esos datos están ahí. Bastaría con tenerlos. Y luego un último punto sobre la fiscalía, que bueno, pues también, ya sabéis, está implicada en algún caso de corrupción, ¿no? Si recordáis el caso de Moix en 2017, que se descubrió que tenía dinero en un paraíso fiscal, ¿no? Con lo de los Paradise Papers, fueron reprobados en el Congreso junto con Maza, el fiscal general y Rafael Catalá. Y bueno, que, o sea, que ninguna institución, y eso es una cosa que se me había dicho antes, ha quedado como alejada de la corrupción. La corrupción ha afectado pues a los militares, a todos los partidos políticos, a todas las instituciones, en el fútbol, en otros estamentos del deporte, a todos. Entonces, bueno, realmente la historia de este camino de analizar por el número de causas y condenados, no, por el momento no funciona. El campo de la corrupción encuestada, pues aquí, como indican Villoria y Jiménez, pues hay dos maneras. Es preguntar a la gente qué percibe de la corrupción o preguntarle qué experiencias directas ha tenido con la corrupción. En España, el caso de sobornos directos, ¿no?, de lo que se llaman las coimas en Latinoamérica, pues es bastante bajo, creo que está en torno al 5%, ¿eh? Y sí, debajo del 5%, comparado con otros países en América Latina, que puede ser el 23%, o en África subsahariana, 56%, ¿no? Todos estos datos de la Transparencia Internacional. O sea, en España parece ser que la corrupción que estamos hablando no es ese tipo, la corrupción directa, ¿no?, de un funcionario que te ofrece dinero, tú le puedes ofrecer algo, sino ese otro tipo de corrupción, que es la corrupción de los, por decirlo, de los políticos, de las esferas políticas, y es la corrupción que percibimos a través de los medios. Aquí lo que se suele utilizar habitualmente son los datos del CIS, ¿no? Sabéis que el CIS hace una encuesta casi todos los meses del año, en el que pregunta a las personas cuáles son los tres principales problemas. Tú contestas lo que quieres y luego ellos recodifican la información y lo ponen en las casillas que corresponden. Y entonces pues vemos cómo, una cosa que vamos a ver en otros gráficos, cómo hay ese pico, corrupción sí que está marcado en negro, del 33% los que respondieron que la corrupción era un problema. Esto estamos hablando justo cuando los casos de corrupción del PSOE, en los 90, con Filesa y con los GAL. Y luego como llega el PP al poder y luego llega todo el periodo de la burbuja inmobiliaria que empieza por aquí, ¿no?, con el cambio de la ley del suelo y todo eso, y básicamente desaparece como preocupación, ¿no? Estamos hablando que en toda esta época es cuando ya estaba en marcha la Caja B del Partido Popular, y ya había pues empezado a ver los casos aquí en Valencia, que quizá conocéis muy bien, pero realmente no saltaba, no era una de las principales preocupaciones. Que empieza y eso eclosiona, y aquí este pico es cuando se publican los papeles de Bárcena, ¿no?, en enero de 2013, que es justo también cuando yo empecé a analizar este tipo de cosas, y luego pasa pues a un segundo lugar. Por supuesto, aquí he limpiado este gráfico, hay muchísimas otras preocupaciones, ¿no? Aquí lo he por simplificar. Pero sí que permite ver así de una manera muy, muy rápida cuáles son un poco las preocupaciones así de los españoles. Hay otros picos como este, el mayor, que es un 63% de los encuestados respondieron que la corrupción era uno de los principales problemas, y esto es cuando la púnica, ¿no?, la trama del PP, que no solo incluía también, no solo estaba en Madrid, también creo que había en Murcia, ¿no? Y bueno, pues, y luego estos periodos más bajos es porque coincide también con el proceso y con toda la preocupación que hay. Salió otro pico que no lo he incluido ahí con los procesos independentistas en Cataluña, ¿no? O sea que claro, cuando ves una bajada o una subida tiene que ver con la propia causa en sí o con otras que son simultáneas, ¿no? Utilizando otras variables como el índice de confianza política también del CIS, pues también es medio como este hastío. En este caso no es sobre corrupción sino sobre la situación política, aunque para mucha gente es lo mismo, ¿no?, como que asocian política y corrupción, que no tiene por qué, no es así. Y entonces vemos pues bueno, también esa subida y cómo a veces cuando se representa el índice de confianza política, que es esta línea gris, pues te cuento una historia que está por debajo del 40%, pero realmente lo que nos interesa es el número de respuestas malas y muy malas, que están por encima del 70%, ¿no? Son maneras de... en este caso son datos muy básicos, que no ha habido que manipular nada, son datos directamente del CIS y ya está. No me salto cosas sobre transparencia internacional y eso. Y bueno, voy a contaros un poco el más, está también relacionado con el grueso de la investigación que yo estoy haciendo ahora, sobre la prensa, ¿no? La prensa tiene el papel de ser un poder que puede controlar a los otros poderes a través de lo que publica, y a la vez también puede ser cómplice, o sea, puede ser tanto puede ayudar a que cosas se conozcan o no se conozcan. De hecho, me acuerdo ahora, no sé cuál es el libro, el juego El Ladrillazo. Unos amigos han... ¿Está qué?
Está arriba.
Ah, está arriba. No lo bajamos. De hecho, teníamos pensado hacer alguna presentación juntos y la haremos. El juego es un juego de mesa, de cartas, en el que tú eres un conseguidor, ¿no? Eres un agag, por así decirlo, ¿no? No eres ni florentino, ni eres un conseguidor y necesitas terrenos, necesitas constructores, necesitas políticos. Y en las versiones anteriores del juego, porque los que lo hicieron, que son Paco y Alejandro, había otro mazo de cartas que eran medios de comunicación, ¿no? Entonces, tú no podías conseguir hacer una trama sin tener los medios. Pero por economía de juego, porque a veces que un juego sea divertido no quiere decir que sea porque sea realista, ese mazo de cartas desapareció. Estamos hablando de son cartas reales, o sea, todo eso es dibujado con caricaturas, pero tienes a Rita Barberá, tienes a Camps, tienes a Florentino, ¿qué?
Al rey.
Al rey, sí, o sea, son cartas reales, ¿no? De hecho, se protegieron mucho de lo que hacían para entre los abogados, pues si les demandaban. Al final no tuvieron ningún problema, el juego ya tenía como la tercera edición o algo así. Y el juego está muy bien, pero a mí la rabia que me da es que se ha perdido esa parte de la didáctica de no tener los medios, ¿no? Porque sin los medios probablemente no puedes conseguir hacer un proyecto. Estoy pensando ya mucho, pensando aquí, sobre todo en el Levante, proyectos de urbanismo y de corrupción. Necesitas a los medios para que te oculten, para que dirijan la atención a otro lado. Entonces, estudiar los medios pues nos puede dar mucha información de lo que está pasando, ¿no? Entonces, un análisis que hemos hecho es este de coger los dos periódicos que tienen hemerotecas digitales más extensas, ¿no? Por ejemplo, La Vanguardia desde el 1881 y el ABC desde el 1903, y hacer unas búsquedas bastante básicas en las que cogemos, bueno, cuántas veces aparece la palabra corrupción o corrupto o enchufismo o cohecho en sus páginas, ¿no? Ya te digo, es un poco hecho a lo bruto porque sus hemerotecas lo que te dan son una página, o sea, haces una búsqueda y te dan una página, entonces podemos decir cuántas páginas contenían esa palabra. Por supuesto, puede haber aquí errores en el que, como hemos visto, pues que está hablando de corrupto y está hablando de corrupción cristiana, de corrupción o corrupción de un cuerpo, pero en su mayoría, por las pruebas que hemos hecho, funciona bastante bien. Y sobre todo al comparar los... y siempre trabajamos con datos relativos, o sea, en función del número de páginas totales publicadas, y vemos como eso, como corrupción, tanto en La Vanguardia como en la ABC, pues está en torno al 13-15 páginas por cada 1000 publicadas, ¿no? Que incluyen esa... Claro, aquí tenemos el problema también de... Puede haber también corrupción en otros países, son periódicos que tratan también internacionalmente, pero en su mayoría su cobertura es nacional, y entonces, pues bueno, nos parecía interesante hacer este experimento. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Pues cogimos todos los años, una labor tediosa, porque igual las hemerotecas están bien, pero no te permiten descargar todos los datos, tienes que ir año a año descargando todo y montando tu base de datos, y entonces tenemos abajo el total de páginas y arriba el porcentaje de páginas que contienen la palabra corrupción publicadas ese año, ¿no? La línea negra es La Vanguardia, el gris es el ABC, y vemos cómo coinciden con esa página que veíamos antes, ese pico en el año 94, y luego cómo vemos como La Vanguardia pues baja y el ABC pues vuelve a subir y están valores casi igual de altos que el 94. Y claro, aquí podemos pensar, bueno, claro, pero es que el ABC, bueno, ambos periódicos son monárquicos, conservadores. ¿Qué significa que hablen de corrupción? Pueden hablar de corrupción y defenderla. O sea, por ejemplo, esta página que traía al principio, no inocentemente, es cuando el ABC publica el 8 de febrero de 2013, habla de corrupción, habla del de los papeles de Bárcenas, pero diciendo que son falsos. O sea, lo utiliza para defender al Partido Popular, ¿no? Entonces, que se hable de corrupción no quiere decir que sea de una manera negativa o que implica negativamente a alguien, ¿no? Entonces, bueno, estos datos hay que cogerlos, pues así, con cuidado, delicadamente, pero sí que pues nos dan... pensamos que trabajándolos más quizá podríamos ver si, qué tipo de cobertura hacen. Pero necesitaríamos, de nuevo, datos mejores o unas fuentes mejores para, con las que poder trabajar, ¿no? Entonces, hay, en los últimos años ha habido más trabajos que estudian ese tipo del efecto de la corrupción en la democracia y de la prensa. Y este es un trabajo interesante de Albert Solé y Elena Costas y Sorribas, en el que, cogiendo la base de datos de la Fundación Alternativas, que tiene analiza las elecciones, que son elecciones municipales de... A ver, un momento. Bueno, de principios del siglo XXI, de este siglo, y lo que hace es comprobar pues esa correlación que él. Los alcaldes implicados en escándalos de corrupción se exponían a una pérdida en el porcentaje del voto del casi 4%. Los que tenían cobertura mediática, un 9%. Y los que tenían una investigación judicial abierta, 14%. Quizá la gente piensa, ah, bueno, como tiene un caso de corrupción, le va a afectar mucho. Pero estamos hablando de porcentajes, esto hecho con todas las variables de control, digo, solo un 14%. Aquí, quizá en Valencia también lo hemos visto, ¿no? Y en Madrid y en, bueno, muchos otros lugares, no solo Valencia. Como personas implicadas con pruebas que parece que le van a implicar, incluso imputados, y que siguen dando elecciones, ¿no? Y entonces, bueno, ese tipo de trabajos creo que son muy interesantes para mostrar que, bueno, que la sí que afecta y mucho lo que se hable de ellos, cómo cubre la corrupción, pero no es suficiente. Luego, a raíz de esta investigación, estoy contento de hablar de este proyecto porque encontramos una cita en un artículo que hablaba de estos datos del CIS, pero el CIS no lo tenía publicado. Entonces, tuvimos que ir al CIS, a la biblioteca, solicitarlo, y después de un año conseguimos que publicaran los datos. Es un análisis de 3 años de portadas de prensa, y eso ya se parece mucho al trabajo que yo he estado haciendo, en el que analizan, cogen dos noticias, o una editorial y una noticia de cada uno de los periódicos, las que consideran más importantes, lo cual introduce una variable muy subjetiva ahí, pues es el codificador, le estás diciendo que coloja dos noticias de ámbito nacional. Y bueno, lo interesante de esto es que tiene datos de 8 periódicos y los tiene codificados por temas. Entonces puedes ver, para este periódico, estamos hablando, para este periodo, es un periodo en el que, voy a leer por aquí, en el que creo que es cuando surge, un momento aquí. Sí, cuando surge la Gürtel y el escándalo de los ERES de Andalucía, o sea, es un periodo que como que abarca al PP y PSOE. Pues es interesante ver la diferencia entre los relatos, entre las agendas de cada uno de los partidos. Vemos como Levante, pues tiene, es el que más dedica, ¿no? Un 20% de esas noticias seleccionadas a la corrupción, y como el Correo, ese que se ha llamado el oasis, o sea, el oasis, no, o lo contrario, el oasis de la corrupción, como que en el País Vasco no hay corrupción, o no se conoce, porque el PNV quizá lo hace mejor, más listo que el resto de partidos, pues fíjate en el Correo, fíjate en 2,2. Y como los países con más tirada en España, como El País y El Mundo, pues tienen una relación muy parecida, y como dedicando como el 12% de las noticias a casos de corrupción. Entonces, bueno, estos datos sí que son interesantes para entender que la dieta de cada uno de quien consume la información, la dieta mediática, pues es muy importante. Si tú solo consumes de un solo medio, si solo consumes el Correo, pues probablemente te das una imagen de un determinado tipo. Si consumes determinado tipo de televisión o de radio, quizás es obvio decirlo, pero bueno, vas a entender la realidad de una u otra manera, ¿no? De hecho, aquí quería sacar la frase de... A ver, tengo por aquí... Sí, de Niklas Luhmann, ¿no? El que dice que todo lo que sabemos sobre nuestra sociedad, o de hecho sobre el mundo en que vivimos, lo conocemos a través de los medios de comunicación de masas. O sea, que se confunde o confundimos el hecho real con la mediatización del mismo. Una cosa que ocurre la conocemos por lo que se habla de ella, entonces no sabemos cuál es la realidad. Casi todo lo que sabemos de la corrupción lo sabemos a través de los medios. Es verdad que puede haber rumores, puede haber amigos que nos cuenten algo, pero en mucha menor medida. casi todo lo que conocemos es a través de los medios, ¿no? Pero claro, los medios no son siempre fiables, ¿no? Os pongo un ejemplo. Por ejemplo, ¿os acordáis cuando el caso de Xavier Trías en Barcelona en 2015? Él fue alcalde entre 2011 y 2015, pero la llamada Operación Cataluña, la de Jorge Fernández Díez, ¿no? El ministro del Interior del Partido Popular, hizo esa campaña de desprestigio al independentismo con mentiras y inventándose pruebas falsas. Pues esas pruebas llegaron hasta la portada del Mundo, ¿no? En el que se acusaba, y aquel titular famoso en el que se ponía un número de cuenta, que era en teoría la cuenta de Trías. Y básicamente es una campaña de difamación que llega hasta los medios con unas pruebas fabricadas falsas por el Estado, ¿no? Y que los medios compran y la publican. Pero claro, lo que pasó después es que Trías sí que estaba involucrado en una... tenía otra vez involucrado en los Paradise Papers. ¿Os acordáis de la entrevista que le hicieron? ¿Qué era? Creo que fue con Évole, o sea, hacía otro. Y sí que tenía una sociedad familiar en las Islas Vírgenes, pero no esa cuenta suiza de la que hablaban, ¿no? Y entonces, pues, esto lo traigo a colación porque, bueno, que los medios no siempre, o sea, no siempre son objetivos y muchas veces tienen unas líneas editoriales marcadas por ese partidismo que en España es muy marcado, ¿no? Siempre se cita en España el estudio de Hagin y Mancini, que hablan de esa, ¿cómo se llama?, de la alineación partidista. Aquí quizá todos lo conocemos, sabemos que cada medio está orientado a un partido. En otros países también ocurre así, ideológicamente, es un periódico conservador, ¿no? Pero aquí hay unas filiaciones quizá muy claramente partidistas. Quizá más que en otros lugares. Entonces, bueno, como casi siempre lo conocemos, pues compramos unos periódicos u otro. Entonces, bueno, a raíz de estos datos, yo los reelaboré, esto del estudio del CIS de noticias editoriales, y bueno, era interesante ver, cogiendo solo las noticias dedicadas a escándalos de corrupción de PP y PSOE, para este periodo que os he dicho que está, recordáis, Gürtel en eclosión mediática y los ERE, pues es interesante ver pues el número de noticias. Por ejemplo, vemos con El Mundo, que quizá en nuestra mente siempre ha sido un periódico, bueno, que empezó, o sea, Pedro J. Ramírez, y tuvo mucha fuerza en los principios de los 90 criticando la corrupción del PSOE, y como se ha seguido, pero también ha participado mucho en la publicación del escándalo de los papeles de Bárcenas y todo. Entonces, pues tiene una especie como de casi medio-medio de el PSOE y el PP. Aquí en rojo fuerte están noticias desfavorables y en normal las neutras, por así decirlo, menos marcadas editorialmente, ¿no? Y luego en azul son las del PP y estas son las que son favorables al Partido Popular. O sea, favorables al Partido Popular en casos de corrupción. Una noticia del tipo, se desestima las alegaciones sobre... Y vemos cómo hay, para ese mismo periodo, pues vemos El País, como qué marcado es, ¿no? Esa defensa al Partido Socialista, como que casi no saca esos casos y tiene un ataque muy fuerte al Partido Popular. Y así vemos en la mayoría de los partidos, como el ABC, la edición de Sevilla, pues tiene esa proporción parecida a la del Mundo, pero tiene 10 noticias que defienden al Partido Popular. Y aquí, esto es muy interesante porque introduce la variable enfoque, o sea, positivo o negativo de las noticias. Cuando simplemente cuantificamos el número, pues nos quedamos cortos. O sea, no, como, entonces, ese tipo de análisis que requiere más trabajo a la hora de hacerlo, pues nos da más información y nos permite pues entender más de lo que están dando los medios o de la alineación de los medios, ¿no? Y otra cosa que se me había comentar, un análisis muy interesante que de un grupo de investigadores, de Fernández, Barberá y Rivero, hablan de lo diferente que es de las medidas de corrupción, de los casos de corrupción, si reducen el bienestar de la población o la mejoran. O sea, si no es lo mismo que haya una, como el caso de la muela, os preguntáis en Zaragoza, que si imagínate hay un caso de corrupción y beneficia a todo el pueblo, porque todo el mundo tiene un parque o lo que sea, pues ese tipo de casos de corrupción afectan menos pues, para salir elegido que otros, que simplemente que es un tipo que se lleva dinero y se hace una casa, ¿no? Bueno. Entonces, ya entro en la parte final. ¿Qué tal vamos de hora? Sí. Bien, vale. Bueno, pues entro en la fase final y es en la parte. Quería hacer un poco de didáctica y para introducir la parte que yo he estado trabajando ahora sobre el análisis de las portadas, y es de dónde viene todo esto, ¿no? De dónde viene lo de medir la cantidad de información. Y bueno, ya en el año, en 1965, en este análisis de Donovan, analizaba el número de column inches, que es la manera de medir la cantidad de información en pulgadas en las noticias de los periódicos. O sea, un investigador coge una regla y dice, bueno, aquí son 3 pulgadas. Y entonces medía el número de pulgadas y entonces te decía, pues, cuántas noticias hay dedicado, cuánto espacio se ha dedicado a una cosa u otra, ¿no? Es como, lo que es más interesante, como siempre, y es todo lo que ya tiene mucho que ver con la visualización de datos y la manera de presentar los datos, no los datos totales, sino el porcentaje sobre el total. Siempre es interesante poder comparar un dato y otro, ¿no? Y aquí traeríamos otro ejemplo más famoso, quizá conocéis el libro, el de Chomsky y Herman. Ya no recuerdo el nombre del libro. Pero como tenemos bibliografía, pues lo puedo mirar. A ver. Un momento. Creo que es de propaganda al modelo, creo. No, Configuring Consent, creo que es. Bueno, básicamente lo que hace es un análisis de las portadas, del espacio dedicado en el mismo periodo a dos genocidios, el de Timor y el de Camboya, ¿no? Que son pues los Jiménez Rojos en Camboya, son una dictadura comunista, o sea, enemiga de Estados Unidos, y en Timor, una dictadura, más o menos puedes decirlo, amiga. Entonces lo que hacen es contar el número de column inches, o sea, de información. Esto es de Manufacturing Consent, de la película, en el que comparan físicamente esas dos, esa cantidad de información, la de Timor y la de Camboya, ¿no? Obviamente el New York Times pues le dedica pues tantas veces más de espacio al genocidio de Camboya que el otro, ¿no? Entonces este tipo de análisis muy visuales también, muy espectaculares, es posible hacer y poder ver la diferencia de cobertura en el mismo periodo para dos análisis. De hecho, hemos repetido nuestros experimentos. Entonces, coges un periódico y miras cuánto hay de anuncios y cuánto hay de noticias, ¿no? De hecho, esto lo repetí yo cuando estaba en Estados Unidos. Cogimos un New York Times y lo cortamos. Y entonces, bueno, pues vemos que pues un tercio son anuncios y 2/3 son las noticias, ¿no? Y claro, siempre está interesante para recordar que, bueno, que los periódicos están en gran parte, el dinero que viene es de los anuncios, si no, no existirían, ¿no? Y de las fuerzas que tienen, y no solo es presionando su línea editorial, o incluso formando parte editorial, porque ahora mismo hay muchos grupos empresariales y bancos que son propietarios de los medios, ¿no? Entonces, a raíz de ese tipo de análisis, lo repliqué cogiendo las portadas de prensa, y en este caso, si pongo el ejemplo de Estados Unidos, no tiene nada que ver con la corrupción, hacía un análisis de qué tipo de noticias tenía las portadas de los periódicos, y ponía con un color de qué estaban hablando, ¿no? Y haciendo ese mismo ejercicio con las noticias, aquí es cuando empecé con lo de Bárcenas, pues si pudiéramos dibujar, ¿no?, unas áreas, ¿no?, a ver cuánto espacio de información dedican a uno y otro tema, y codificándolo por el partido, pues podríamos así tener cada uno de las portadas y cada uno de los periódicos, ¿no? Podríamos cuantificar esa información, ¿no? Y entonces aquí también siempre hablamos de, por ejemplo, no hablamos de centímetros cuadrados, sino del porcentaje total sobre la portada, y si vamos añadiendo todos esos datos y juntándolos, podemos hacer visualizaciones de este tipo. En la que recuerda un poco a los que se familiarizan con visualización de datos, con los small múltiples, ¿no?, los pequeños múltiples que popularizó Tufte, en el que, bueno, pues cada uno tienes una portada y puedes contar una historia simplemente con ver esta información. ¿Qué es lo que estamos contando aquí? Estamos contando aquí cuando en enero de 2013 el Mundo publica aquí, en esta portada, que el PP, que Bárcenas tenía una contabilidad en Suiza, todavía no dice que era del PP, y aquí, tiempo después, cuando el país, he dicho en las dos portadas, a ver, esta es la portada de eso, del 17 de enero y la de finales de enero, ¿no? A ver, me queda colgado. Sí, ahí. Y entonces, pues bueno, es una manera de contar la historia. Y aquí arriba lo que tenemos es esa cuantificación, el porcentaje de superficie dedicada, ¿no? Y luego, aquí también, esto es como ya el último paso de la visualización, es ver si es un enfoque positivo o negativo. ¿Ves estas líneas? Estas líneas quizás no se ven muy bien desde ahí, pero quiere decir que el ABC desde este día, desde el 1 de febrero, empieza a defender. Son esa portada del 7 de febrero que veíamos de se desmorona. O sea, como no nos vale, y si analizamos así, estas son en tres pasos, ¿no? Sería primero corrupción o no corrupción, qué partido están hablando, sobre qué partido están hablando, pero solo cuando introducimos la variable si es positivo o negativo es cuando entendemos de dónde viene, ¿no? Y entonces, bueno, pues esos datos bastante ricos de esa información, yo he desarrollado un software que se llama PageOneX, que te permite hacerlo, compartir tu gráfico, compartir los datos. Todo es software libre y puedes cargarte los datos y el software, pues permite analizar, hacer ese tipo de análisis, ¿no? Como en ese periodo, estamos hablando solo de 40 días, ¿eh? O sea, es un periódico bastante sesgado, porque es un periódico muy, muy, muy limitado, pero vemos cómo el mundo tiene noticias de los ERE del PSOE, tiene de CiU, tiene de la Casa Real, el morado no es Podemos, porque todavía no existía, son varios, son asuntos de fútbol, pero vemos cómo esa cantidad de información del ABC pues está dedicada a defender, ¿no? Y bueno, entonces aquí luego hemos explorado diferentes maneras de contar eso mismo en ese periódico. Creo que esto ya no es esto ya es durante 2 años que tengo codificado, 3 años, 2013 a 2015, y poder ver pues eso, cómo el mundo es el que más espacio dedica en portada a la corrupción. O sea, un 15% de sus portadas en ese periodo está dedicado a la corrupción, que es bastante, ¿no? Y si lo comparamos, por ejemplo, con El País, que es un 7,5. Luego aquí, cogiendo esos mismos datos, pues vemos cuántos dedican al PSOE y al PP. O sea, cogiendo solo de la corrupción, para poder comparar esos datos entre sí, cómo dedica pues el País, cómo oculta bastante lo del PSOE y cómo reparte un poco más el mundo. Por ejemplo, la crítica a los casos de corrupción a UGT Andalucía y Comisiones Obreras por parte del PSOE es muy reducida, quizá por su afiliación más con los sindicatos de origen de izquierdas, pero los otros partidos, pues los periódicos pues lo sacan más. Entonces eso es un análisis que estoy haciendo, y es parte de lo que voy a utilizar. Entonces el libro, de hecho, acabamos con esa parte que se llama el color de la corrupción, que es este otro proyecto que yo ya estaba haciendo entonces cuando empecé con Isidro, y la gracia que tiene es el color de la corrupción, también es una doble C, y entonces, de hecho, el proyecto va a continuar por ahí. La página web es colordecorrupcion.com34.com, y la idea es generar un lugar de espacio en el que compartir todas estas de análisis, y de análisis de medios y análisis de los poderes judiciales. Porque lo que nos hemos encontrado es que también en la academia hay mucha gente que no publica sus datos, ¿no? He puesto algunos ejemplos, pero hay gente que no publica los datos, no puede reutilizarlos, incluso datos hechos con dinero público, ¿no? Entonces, una extensión de este análisis que estoy haciendo es pasar a analizar los periódicos online, ¿no? Estamos analizando la prensa en papel, que es fundamental, porque hay gente que dice, bueno, ya el papel, pero ¿quién lee el papel? Bueno, las portadas marcan la agenda mediática. Sabéis que por la noche del día anterior se leen las portadas, la gente lee las portadas en la radio, los medios pequeños solo leen las portadas, hay gente que solo ve la portada. Entonces, la portada sigue siendo un material importantísimo para configurar la agenda mediática, pero también la portada de los digitales. Entonces, lo que hemos empezado a hacer hace poco es capturar la portada de los digitales, porque la portada de los periódicos en papel la vas a kiosco.net y te la descargas, ¿no? Incluso para hace 6 años puedes hacerlo. Pero las portadas digitales no todos los medios. Entonces tenemos ahora un motor que está capturando cada hora la portada de todos estos medios, y entonces nos permite hacer análisis. Y ahora mismo ya este análisis que os he contado, el de las portadas, es bastante manual. Es un software que te marcas el área, codificas, lo que sea. Pero teniendo el acceso al al HTML de las páginas, pues podemos hacer análisis como este. Esta es la primera prueba que hice, en la que estamos en el periodo de, en el que sale el escándalo del máster, que todavía está por juzgar, de Cifuentes. Y entonces podemos ver, bueno, pues cómo, qué porcentaje de noticias en portada le dedican, dedica el diario al caso de Cifuentes, ¿no? Aquí también está el tema de en qué palabras clave buscas, porque claro, depende de la manera de titular, bueno, pues si aparece Cifuentes, si aparece, bueno, puse todos esos nombres, y vemos como el diario, que es el que sacó la noticia, pues es el que es el líder, ¿no?, en el que más dedica, y puedes compararlo con otros medios. Lo interesante aquí es que tienes información por hora y muy detallada, y tienes todos los datos disponibles. De hecho, si esta base de datos, si alguien quiere utilizarla, yo, o sea, como me interesa compartirla y que otra gente pueda hacer estos análisis. Están hechos con R. Y entonces, por primera vez, podía comparar la línea, que es esta, es el número de noticias en portada online, con la portada del periódico en papel, en porcentaje. Aquí, como siempre, este doble eje es un poco, es peligroso, tener dos ejes diferentes que no son la misma, el mismo valor, pero bueno, vemos, claro, porque el número de noticias que trae una portada de papel es muy limitado, pues, y sobre todo en periódicos como la ABC, o a veces La Razón. Entonces, si entra, entra a tope, ¿no? Y entonces, bueno, pero era la primera vez que me permitía comparar eso, papel y digital. Y lo que estoy trabajando ahora es también introducir Twitter, ¿no? Que también estoy escrapeando, o sea, descargo todo lo que publican los medios en Twitter y todas las veces que he retuiteado y todo. Entonces vamos a poder ver cómo configura la agenda desde todos esos sitios. Porque, claro, ahora la dieta mediática ya no solo depende del medio que consumas, sino a quién sigas y de lo que decidas. Entonces, eso es muy importante. Entonces, bueno, hice este mismo experimento, no es de corrupción, para lo de las portadas, para las portadas online, y ver en los periódicos de qué estaban hablando, de qué partidos, ¿no? Luego, veis que antes se me salió una línea como muy... esta línea así, pues lo que he hecho ha sido suavizarla para poder ver un poco más la tendencia en el periodo electoral, cómo hablaban de unos medios y otros hablaban de diferentes partidos políticos. Entonces, lo bueno es que es un análisis muy automatizado en contraposición con el otro. Es verdad que el otro tienes un detalle y sabes que los datos están muy bien, y aquí pues es más automatizado. Y en el fondo ha sido pasar de esto, este primer análisis que hice para el 15M, que es como empecé analizando las portadas, hablando del silencio mediático de todos estos medios durante el 15M, para luego llegar aquí, a este momento, y cómo luego lo combiné con Twitter, ¿no? Entonces, en naranja esta es la cobertura de las portadas y aquí en estas líneas son las de Twitter, ¿no? Cómo a veces los medios, las redes sociales en Internet van por delante de los medios, a veces van por detrás, o a veces existe una retroalimentación, ¿no? Por ejemplo, este pico que es aquí es el desalojo de la Plaza de Cataluña en Barcelona, pero claro, como los medios en papel van un día después y aquel desalojo fue a las 8 de la mañana o a las 7 de la mañana, pues hay medios que ya ni llegaron ni a cubrirlo, ¿no? Y entonces, pues bueno, ese tipo de análisis de analizar cómo es el ecosistema de medios ahora, que es complejo, entre los medios de las redes sociales y los medios de comunicación de masas, pues ver cómo se está haciendo. Y luego ya por último, quería cerrar con este, de hecho esto lo hablamos de ello en el inicio, cómo de un tiempo a esta parte ha habido una eclosión a tratar desde la cultura la corrupción. No sé si echáis alguno en falta, pero bueno, de los últimos años quizá todos estos, bueno, este es de 2007, Crematorio, la novela de Chirves, que luego hubo una serie de televisión. Este es una, no sé si conocéis el Can Billet, este Daniel García Andújar de Valencia, un artista que hizo esa maqueta hecha con billetes de 500 o algo así, falsos, pero lo traigo porque de un tiempo a esta parte sí que se está hablando tanto de la ficción o del teatro documental o el teatro ficción, se ha empezado a hablar y ha empezado a entrar la corrupción en la cultura, ¿no? Traigo aquí el juego del ladrillazo, ya luego podéis bajar. Y o cómo hasta Mortadelo y Filemón tiene este del tesorero, ¿no? Pero realmente ahora es cuando empezamos a ver, por ejemplo, El Reino, diría que es de las primeras películas dedicadas a la corrupción de ficción. Bueno, como dice Isaac Rosa, tratar la corrupción en ficción parece todo disparatado, ¿no? Cuando oímos al Bigotes decirle lo de Amiguito del Alma, si lo oímos en una peli de ficción es que no te lo crees. O sea, es tan exagerado que no te lo crees. Entonces, bueno, si desde la cultura está haciendo este tipo de cosas, yo creo que lo más interesante está haciendo desde, desde como el teatro documental o el documental. ¿Habéis visto Muerte del León? Como que es, o sea, es como es un retrato del de, asesinato de la, la presidenta de la Diputación de León. Que parece que va a ir solo de eso, pero realmente es un retrato de la corrupción sistémica en una provincia de España como otro asunto así de toda España, ¿no? Muy bien. Y luego ya por último acabar diciendo que eso, que no estamos solos, que hay mucha otra gente y mucha más que falta aquí, que está haciendo cosas para hablar de estos temas, ¿no? El anuario de los silencios mediáticos que se hace desde MediaCat, que publican todo lo que no habla la prensa, hacen análisis, han utilizado los datos que hemos publicado nosotros, el indultómetro, quién cobra la obra, LibreGorme, ¿no? Que es una base de datos del registro mercantil que te permite buscar de una manera muy fácil lo que ellos ponen difícil, ellos en la administración. Y bueno, traía también aquí el Observatorio Ciudadano de la Corrupción, que están aquí, que es una, que colabora AFICOM, que también ha sido, ha ayudado en este evento. Y bueno, ya no sé, no sé cuánto tiempo llevo hablando ya, pero de todas maneras podéis echar un ojo, no tenéis, no tenéis que repasar el libro, podéis echar un ojo.
Yo quería preguntarte que en el fondo sabes cuando hablabas de Twitter y de cómo es la cobertura de medios en las redes sociales versus la cobertura de medios tradicionales, ya hablabas un poco de eso, pero te quería preguntar que cuando hablabas un poco de cómo la corrupción está en nuestra cultura, ¿no? En las te, en las distintas TES que se han dicho, pero también, no sé si en el libro lo recogéis o lo contáis, cómo también en el fondo se genera una reacción en la cultura y en cómo la ciudadanía se organiza para intentar hacer frente a ello, y que es algo que quizá no siempre en otras sociedades en las que hay más confianza en, el, en la administración pública o en el poder público no está tan presente, ¿no? Y te quería preguntar si en toda esta investigación y en el libro has, has podido ver o recoger un trazo de todo esto. Y
¿de reacciones de la ciudadanía?
Sí, de cómo al final, ok, por supuesto que la corrupción está muy presente, pero al final creo que también eso genera una reacción desde la desconfianza, desde la confianza quizá en la organización ciudadana para hacer frente a esto, no sé si me estoy explicando.
Bueno, o sea, no hemos recogido, yo creo que hay bueno, este es un listado muy escaso, no sé qué hay, justo estaba leyendo, hay unas jornadas sobre corrupción ahora ahí en Vitoria, de hecho de ADI, el Cartea, justo me he enterado que este mes ahora van a organizar. Hay también gente que está apoyando pues a la gente que, ¿cómo se llama? Los que destapan un caso, ¿cómo se llaman? Los, bueno, apoyar a leyes que fomente que los que revelan un caso, los que lo destapan, no sean acusados. Pero no hemos tratado mucho de eso, creo que es analizar eso. De hecho, en el proceso de hacer de la tesis que estoy ahora, es una de las partes, en plan, analizar cómo está reaccionando la ciudadanía. Recogemos un ejemplo ahí, que es el de el partido X, o sea, lo de 15 años para rato, que es como el ejemplo de cómo la ciudadanía, estamos hablando de 2012, creo, hicieron ese crowdfunding de 12.000 euros, no sé si acordáis, un crowdfunding muy, muy pequeñito, para conseguir abogados para llevar a Rodrigo Rato a la cárcel. En aquel momento era como, esto es un chiste, pero lo han conseguido, o sea, está en la cárcel el tipo. Y de hecho es uno de los ejemplos que recogemos ahí, es el libro que tiene, que se llama Votar y... ¿cómo es? Se llama Votar y... Votar y cobrar. Como ponen, está muy bien porque dice en el final, yo os lo recomiendo el libro, adenda para la lucha casera contra la corrupción. Nos dicen, una campaña en red que salte a medios tradicionales y consigan que se extienda como una mancha de aceite hasta que todos los impunes acaben pringados, y luego, y no menos importante, una acción judicial. O sea, como que es muy importante, o sea, la labor mediática es muy importante para generar esa cultura, ese clima, pero si no tienes la labor judicial, no lo vas a ganar, ¿no? De hecho, ellos acabaron un poco, creo que mal, con el diario ese que les ayudó a publicarlo. Ellos consiguieron, a través de su buzón de esto, consiguieron los emails de Blesa, el diario consiguió, o sea, lo publicó, y luego hicieron toda la batalla judicial hasta ganar. Pero la verdad es que sí que es interesante como seguir más qué está pasando, ¿no? Por ejemplo, yo ahora mismo del Observatorio de la Corrupción de Valencia sé poco. O sea, no sé qué, no sé muy bien qué está involucrado y tantas otras organizaciones que están haciendo ese tipo de trabajo.
Sí, pero como que se veía muy bien esas gráficas de Twitter que
Sí.
enseñaban, por ejemplo, como la cobertura que es más ciudadana, ¿no? Muchas veces que las redes tradicionales. Y me parece súper interesante porque creo que también forma parte al final de esa cultura que para mal, pero también para bien,
Bueno,
nos integra, ¿no?
el caso XCM, claro, es paradigmático porque
Sí.
justo es una relación de gente en las plazas muy conectada, hiperconectada. Pero en casos de corrupción, la mayoría de veces suele ser el escándalo que viene a través de los medios. Lo que pasa es que luego se amplifica, entonces luego los medios, o sea, el público, por así decirlo, en las redes, hace el eco del mensaje. Y luego quizá vuelve a los medios, entonces bueno, pero no suele, yo por mi experiencia no suele ser que los usuarios particulares saquen un caso, puede ser que algún medio lo saca. Menos el caso este de XCM para rato, creo que es.
Una duda como yo, o sea, voy a estudiar esto, digamos, un poco mejor, la relación entre la corrupción y la opinión pública, porque es un dibujado que conoces bastante bien. A mí siempre me da una sensación un poco rara, no sé si es cierta, y es que hubo un tiempo en el que la corrupción para los mortales nos parecía bastante asombrosa, horrible, estaba ocurriendo algo como que España estaba saqueada y nadie le importaba. Y que parece como un poco como el retraso, la opinión pública y la prensa en general, y en general los poderes empiezan a hacerse eco de eso, ¿no? Y de hecho la moción censura que tiene el gobierno de Rajoy, la censura contra la corrupción, ocurre como 6 o 7 años después de los sobres, ¿no? Es como que ahora, o sea, se presenta ahora lo que ha pasado. Como que y ahora depende todo el mundo de la corrupción, está en todas partes, es como lo más importante que existe. Pero ya, ya se me ha olvidado, o sea, no sé, es un poco como que te parece que luego asociado a esa, si tú tienes esa percepción, no lo suelo dar también, no lo sé. Y luego si asociado a que de repente es omitación de algo, como pasa con el feminismo, con el golpismo, con la corrupción, es como que ya llega a tantas partes que ya simplemente es difícil de, cuando yo estoy de la posverdad, es difícil de entender quién hace corrupción de quién no hace corrupción. Es decir, cualquier político ahora mismo, en su cargo normal, tiene que tomar decisiones que son. Más o menos pueden ser prevaricación, ¿no? Pues de repente, pues, no sé, algo muy sutil. Pues hay que hacer un contrato y entonces decide que vaya más rápido, no sé qué, porque tiene prisa y es despistado. Y lo metemos en un saco que hay gente que está pagando dinero para que haga lo que quiere, ¿no? Que es un poco más como tremendo. Y entonces de repente todo es corrupción ya, ¿no? Y nadie puede hacer nada. Entonces llega un punto en el que de blanco al negro y me da la impresión de que hay gente que en ese camino como se ha llamado porque no se entiende lo que está pasando en realidad.
Bueno, yo sobre lo segundo, creo que, o sea, ese tipo de todos somos corruptos, todos es una defensa, ¿no? Por parte de quien ha cometido actos delictivos y corruptos, diciendo, no, somos todos corruptos, de manera que esto no es, creo que es una manera de defenderse mala o pobre. Sobre la primera cuestión, como la influencia de la gente o cuánto dura, ¿no? Cuánto dura esa indignación, pues eso tenía, a ver, por aquí. De hecho, hay un estudio de. ¿Cuál es el libro que está marcado?
Este es el tuyo.
Tengo que aprender a marcarlo mejor. Es un estudio que lo que hace es ver cuándo suceden los casos y ver cuánto tiempo pasa para que lleguen a la gente y afecte en el CIS. Y entonces, a ver. Demuestra este análisis de Davesa y Palau, decía. Demuestra que sí existe, sobre todo, una correlación si las noticias se publican unas 4 semanas antes de realizar el barómetro del CIS. O sea, como que si también el barómetro del CIS, las entrevistas se hacen del 1 al 15 del mes. todas. O sea, de hecho, yo tengo que hacer ese estudio en plan, como tienes cuándo se hacen cada una de las respuestas, ver si a la gente le da tiempo a enterarse o lo que sea, y también por regiones. Lo que se hace siempre a nivel de toda España, como los datos los tienes desagregados por lugar, quizá podría ser interesante ver, pero de hecho no lo he hecho todavía. Y sobre ya te digo la percepción personal sobre este tema. Pues es verdad, cuando lo de la moción de censura, para mí también ya era muy tarde, pero parece que los políticos necesitaban aferrarse a la sentencia, y por eso, pero sí, para mí también, para mí y para mucha gente ya era como, bueno, que ya esto es muy tarde.
Pero más allá de toda la pequeña escala de cada caso, a nivel global, ¿no?
No, pero sí que, o sea, que yo he visto, nosotros no hemos contemplado ese tipo de cuantificación. En el ejemplo que ponía de casos aislados sí que pone una cifra a cada uno de los casos, lo cual claro, siempre es muy especulativa, ¿no? ¿Cuánto es un caso de corrupción? Pero los casos que tú mencionas que no son corrupción sí que es, en el fondo sí que es, por así decirlo, dinero perdido, dinero gastado en algo, no, en esos rescates, ¿no? De las autopistas. Decir algo sobre. No, para, en el caso de las cifras, y de hecho yo no he dado ninguna cifra, ¿no? No he hablado de millones de euros en ninguno de los casos. Por ejemplo, para mí el caso de la contabilidad del Partido Popular, esos papeles de Bárcenas, ¿no? Que se llaman, realmente ahí es muy poco dinero lo que se mueve ahí, ¿no? Hay esos análisis en concreto de eso, visualizaciones y todo eso, pero. Creo que algunos investigadores han apuntado por ahí la contabilidad C y la D. O sea, las cuentas suizas no se hacen con esa caja de puros que pasaba por la puerta a los ministerios con 5 millones. O sea, es muy poco dinero, ¿no? Por así decirlo. O sea, sigue siendo corrupción. Yo creo que el dinero gordo se movía por otro lado. Probablemente la cuenta soleado de Suiza y en otras tantas. Pero sí, ese experto por cuantificación es interesante. ¿Vale?
Sí. casi todas las palabras tienen luego dentro de sí otras tantas T, ¿no? Como, por ejemplo, catolicismo tiene dentro de sí catecismo, censura y concordato. Y luego así, pues eso, cada una de las palabras que te metes es como un sistema de cajas chinas, ¿no? Y eso sí, la gente sigue escribiendo pues, sí, pues son Marcus Carus, de seguirle es muy bueno. Es un trabajo de propuesta contra propuesta, de ir pensando así, es muy bueno. Entonces, está haciendo un libro ahora para Marina, el filósofo, me gusta totalmente por él. Bueno, pues con eso ya estamos, ¿no?